Auckland quiere llegar al cero desperdicio para el 2040. Hay muchas formas sencillas en las que puedes ayudar a reducir tu basura y reciclar correctamente. Asegúrate de que tu reciclaje esté limpio y no contenga desperdicios de comida. Obtén más información en makethemostofwaste.co.nz. Juntos podremos proteger la tierra y no desperdiciar nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi. Ya estamos aquí desde Planet FM 104.6. Y ya son las 11:38 de la mañana del 18 de noviembre. ¿Y por qué tanta energía por el 18 de noviembre? Bueno, amigos, es mi cumpleaños y estamos aquí trabajando con un micrófono que está a punto de caerse, pero ahí estamos bien. Como siempre, en el imprevisto, ¿verdad? Bienvenidos a Latin Kiwi, ¿cómo están? Espero que estén comenzando su semana con muchísima energía, con muchas ganas de darle con todo. Recordemos que ya estamos en la recta final del año 2024 y siempre les pregunto, ¿ya estás terminando de hacer tus retos o de tus propósitos del 2024? Si no, intenta, o sea, tenemos todavía semanas. De hecho, yo les voy a confesar que en teoría dije, no, este año sí ya tengo que empezar a tener una rutina de ejercicio, más que nada por mi condición física, que para las personas que luego me siguen en los videos, a veces estoy caminando y ya respiro como que con poco aire. Y dije, no, este año tengo que recuperar mi condición física, aunque sea eso. Ya el cuerpo y el músculo ya, no se los voy a prometer, pero la condición física sí. Y literalmente me metí hace prácticamente 2 semanas a un bootcamp porque dije, no. Dije que iba a comenzar por el pie derecho y estoy terminando con el pie izquierdo. Así que así les puede pasar a ustedes. Todavía no se termina el año. Si hay algo que no has aprendido, si hay algo que dijiste que ibas a hacer, solamente inténtalo. No importa que ya no lleguemos al resultado, a la meta final, pero el hecho de terminar con ese propósito inicial nos va a dar una satisfacción muy diferente e incluso nos va a ayudar a comenzar el año 2025 ya encarrerados y no esperar así como de ay, a la parte de letargo de las navidades, donde ahorita le vamos a entrar a la comida, la cosa social. Entonces yo les recomiendo, ya les platicaré en el 2025 si sirvió o no haber hecho esto, pero yo ya estoy en mi bootcamp, llevo la segunda semana, todavía no he desistido, quiero terminarlo y los invito a que hagan lo mismo. Pero bueno, amigos, ¿qué tal estuvo el concierto de Coldplay? Todo el mundo estuvo ahí, yo lo sé, vi muchas personas en las redes sociales compartiendo sus videos. Ese fue uno de mis regalos de cumpleaños. Yo nunca había ido a ver Coldplay. Me gusta Coldplay, no soy mega fan, pero me gusta mucho. Creo que todo el mundo conocemos sus canciones. No necesitas ser fan para no cantar y corear las canciones porque todas son hit al final del día. Y la verdad, yo que voy mucho a conciertos, ay, se me cayó un arete, que voy mucho a conciertos, que voy mucho a shows de este estilo, les puedo decir que como conocedora es de los mejores, sino es que el mejor show que he visto, porque la verdad, la atención al detalle que tiene la banda de Coldplay, el diseño de su escenario, el diseño del entretenimiento y todas las cosas que ponen para mantenerte súper, súper atento y sobre todo la interacción con el público es impresionante. Ahora entiendo por qué son una banda que tienen, si ustedes entran a su página, todos sus shows sold out. O sea, de aquí se fueron, creo que no me acuerdo si fue a Asia, a Estambul, a uno de estos lugares así muy lejanos también, todo está sold out todo, y yo digo, ahora entiendo el porqué. Entonces la pasamos muy bien, fue el inicio de mi festejo de este año. Y bueno, a ustedes también los estuve ahí estoqueando en sus redes sociales, compartiendo estos hermosos videos y me encantó también verlos y compartir esto. Así que bueno, amigos, ya contándoles el chisme, también les quiero decir que le quiero agradecer a la gente de Ritual que nos invitó también a su exhibición de Mask of Oz. La estuvimos aquí también en la cabina, nos platicaron cómo fue hacer esta organización tan monumental con 40 artistas que vinieron aquí a Nueva Zelanda en conjunto a presentar pues su exposición de arte relacionadas con las máscaras, ¿se acuerdan? Vayan a mi Instagram para que vean cómo estuvo, la pasamos muy bien. Les quiero mandar una felicitación a las chicas de Ritual por el esfuerzo y espero que los próximos años, pues obviamente también nosotros podamos integrarnos más con ellos para que esto se vuelva a repetir. Pero el día de hoy, amigos, tenemos una historia más de aquí, de emprendimiento, de inspiración, y obviamente en esta ocasión tenemos a una persona que yo ya conozco de hace mucho rato, pero no conocía su historia. O sea, también por eso me gusta la Kiwi, porque me da la oportunidad todos los lunes de conocer gente diferente, gente que yo conocía y que a veces ni siquiera sabía, pues, cómo había empezado todo el tema de su historia, ¿no? Hoy les quiero presentar a Mónica Chaira, ahorita ella me va a decir cómo se pronuncia, y ella es de un lugar que yo nunca había escuchado en Colombia, Girardot.
Girardot.
Es que ya estoy muy en gringa acá. Girardot, nunca lo había escuchado. Ella es de Colombia y le quiero dar la bienvenida a mi querida Mónica. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Ceci.
Eso. Voy a acercar un poquito más al micrófono, claro, para escuchar tu linda voz.
Gracias.
Perfecto. Pues bienvenida, mi querida Mónica. Espero que estés muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Súper emocionada. Gracias.
Excelente. Cuéntanos primero, Mónica, ¿cuánto tiempo llevas en Nueva Zelanda? Para que la gente tenga un contexto de cuánto tiempo llevas acá. Y bueno, para adelantarles un poquito la historia, porque ya hablé con ella hace ratito. Ella, de hecho, no es su primera migración. Ella vivió en Estados Unidos e hizo la universidad en Melbourne. Luego se fue a Colombia, trató de integrarse otra vez a la vida colombiana. Pero como dicen, cuando uno sale al extranjero, ya cuando uno sale y quiere regresar, a veces no somos ya ni de aquí ni de allá. Ahora, regresó gracias a una oportunidad que una amiga le dio de probar en Nueva Zelanda oportunidades de venir y experimentar a Aotearoa. Y ahora ya está aquí y les pongo ese contexto porque yo quiero irme directo a varias cosas que le quiero preguntar acerca de su emprendimiento. Pero ahora sí, mi querida Mónica, perdón que te haya interrumpido. Véngase, cuéntanos cómo te llevas en Nueva Zelanda y ahora sí, ¿qué estás haciendo aquí?
Claro. Bueno, mira, llegué en el 2014, o sea, ya 10 años que llevo viviendo en Nueva Zelanda. Bueno, y en este momento lo que tengo es un emprendimiento de cosmética natural. Soy mamá, tengo dos niños pequeñitos y también hago un poquito de consulting en el trabajo en el que solía trabajar en mi 9 a 5. Y bueno, eso es lo que hago en este momento.
Está súper bien. Pero antes de que ya entremos directamente al tema, quiero que les expliques a la gente cómo ha sido tu proceso en resumen. Tú te fuiste a Estados Unidos principalmente para estudiar el inglés, ¿no?
Claro, sí.
¿Por qué? ¿Por qué para ti era importante dominar este idioma?
Bueno, en realidad la importancia viene de mi papá. Mi papá, cuando estaba en su vida laboral, perdió muchas oportunidades por el inglés y siempre para él fue una frustración. Entonces él, para mí, para mi hermano, fue como que ustedes no van a tener que sufrir por no saber hablar inglés. Entonces a los dos desde muy pequeños nos pagaba clases de inglés, profesor de inglés, y nos mandó fuera de Colombia desde muy chiquito. O sea, yo me fui a los 16 años. Wow. Y mi hermano a los 17. También para chiquitos. Estados Unidos. Entonces me fui allá, hice mi año 12 del high school, me gradué de high school de Estados Unidos y bueno, fue muy difícil allá, no tenía, ¿sí?, inglés, o sea, era como que yo un día vi a un venado y le dije a mi host dad, ay, mira, allá va Bambi, y él me decía como, ¿Bambi? Y yo, sí, Bambi, es que no sé el nombre de eso. Entonces así como muy básico, y bueno, de ahí ya después de terminar el high school, mi inglés no era el 100, o sea, no era perfecto. Creo que se toman 7 años.
Wow.
Para uno considerarse bilingüe. Entonces mi inglés era bueno, pero no excelente. Y de ahí me fui a la universidad a Melbourne a estudiar Media Studies, que es como medios de comunicación. Y bueno, fue un error porque mi inglés no me iba a dar para hacer un ensayo en 15 minutos.
No hay
un ensayo. Llegaba la profesora como, les voy a dar un caso y tienen 15 minutos para escribir un ensayo periodístico. Y yo era como,
ahorita regreso.
Sí. Y fui a Melbourne y bueno, estudié en la universidad, fue súper duro adaptarme el lenguaje. Australia es un poco, bueno, complejo también en el tema de acomodación, del idioma. Me tomó mucho, me cambié 11 veces de casa.
¿What? 11 veces, pero ¿por qué?
Por diferentes razones. La primera que, porque me cambié, que fue como una de las más traumáticas, fue porque en la casa donde vivíamos, que llegué a vivir con otras colombianas, resulta que ahí vendían drogas.
¡Oh, no!
Los anteriores tenants, sí. Entonces, claro, a la medianoche trataba gente, empezaba a golpear y a tratar de meterse en la casa. No era un buen barrio de la ciudad. Y bueno, así, entonces...
¡Qué miedo! Pero se salieron rápido.
Rapidísimo, sí, empezamos a buscar y bueno, y de ahí me fui a vivir en diferentes, siempre era como o se acababa el lease o algo pasaba o quería vivir más cerca al trabajo, empecé a trabajar en hospitality, quería vivir más cerca de la city, entonces como que fueron varias razones y nada, la última tenía una pareja australiana, terminamos, entonces me dijo como bueno, te vas de la casa. y no tenía para dónde irme, no tenía plata, no tenía nada, y terminé viviendo en un ancianato con viejitos que tenían problemas mentales.
No, sí. Macho, se te pasó de todo.
De todo. Sufrí el racismo, sufrí, también tuve un acosador, bueno, mejor dicho, de todo.
Wow.
Sí, entonces después de eso dije, ay no, ya esto no, terminé de estudiar, eso sí, porque era como que mi papá, pues ya. Sí, siempre era como usted termine. Tiene que terminar lo que empezó, aparte que ya había perdido el primer semestre de la universidad, y pues terminé estudiando otra cosa por 2 años, y dije, no, ya, me voy para Colombia, me regresé a Colombia, empecé a trabajar, bueno, en Colombia en ese tiempo, estoy hablando del 2010. Sí, 2010, era 2010, 2011, era un... Las personas que hablaban inglés en el ámbito laboral habían bastantes, pero yo encontraba que eso me abrió muchísimas puertas. Entonces empecé a trabajar en multinacionales, trabajé para Samsung, DHL y para una importadora, y a mí me dan cargos importantes por saber inglés.
Mira.
Entonces era como que yo empezaba, me contrataban para una cosa, no sé, para admin support, y ya después, en menos de 2-3 meses, me ascendían a coordinadora o a executive assistant, solo porque me sabía comunicar en inglés.
Mira, wow.
Entonces el inglés sí abre muchas puertas. Ahorita no sé cómo está el mercado laboral en Colombia, creo que hay mucha gente que habla inglés.
Sí, ya, yo creo que sí, ya. A diferencia ya. De hace 10 años.
Sí,
o 13,
hace 10 sí. años. Hace, sí, te estoy hablando hace un montón. Entonces eso como que me abrió muchas puertas. Y bueno, de ahí ya como que estando en Colombia, lo que te comentaba antes, para mí fue muy difícil adaptarme. Yo vengo de un pueblito, Girardot, muy pequeño, pues no tan, pues sí, pequeño, a 3 horas de Bogotá, en el cual pues yo nunca me había subido en un bus o me había subido a un Transmilenio. Vivir en Bogotá, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, fue muy duro para mí. O sea, tener que subirme en un Transmilenio, estar pensando me van a robar, me van a atracar.
Sí, es otro tipo de vida. Tienes que estar así a las vivas.
Exacto, y entonces yo...
Estresado, ansiedad.
Mucha ansiedad, me empezó a dar mucha ansiedad, como en qué momento me van a robar, en qué momento, y yo sentía como eso no es calidad de vida. Aparte me sentí muy estancada, yo sentía que en el extranjero uno como que cuando da un paso, es como paso de gigante.
Sí, es verdad, es la sensación.
Es una sensación así como que yo decía como, duré un año, por ejemplo, y yo decía como, no he hecho nada en este año, o sea, los mismos amigos, los mismos sitios, las mismas cosas. En cambio, viviendo en países como Australia o Nueva Zelanda, yo sentía como que, en Australia, por ejemplo, sentía como que siempre conocía gente de otras culturas, como que, no sé, me da la oportunidad de cambiar de un trabajo más o menos a otro mejor. Entonces sí. Como que extrañaba esa parte y obviamente extrañaba la seguridad. Entonces, y
fue cuando
que,
decidiste venirte sí, a Nueva Zelanda.
Sí, ahí fue que conocí a una amiga en DHL, ella me dijo, ven, vámonos para, no, estoy haciendo papeles para irme a Nueva Zelanda, está más barato que Australia, la visa es más fácil, ojo, 2014, sí. La visa está más fácil, el dólar es más barato, te dan la oportunidad de trabajar después de estudiar un año, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Empecé a investigar, y así fue como le dije a mi papá, por favor, la última oportunidad.
Ahora sí te prometo que no sí. me regreso.
Porque claro, eran $14,000 en ese tiempo para pagar el diploma, y eso sin contar los tiquetes, a pesar de que trabajaban de DHL, no era un sueldo así, wow, que tú dijeras que me daba un montón. Entonces era como, por favor. Entonces mi papá me dijo, bueno, yo la apoyo, pero usted tiene que apoyar a su hermano cuando sea el momento de él, porque esa plata es para su hermano. Y yo dije, listo, papi, de una. Me vine para acá. Y
¿qué año fue?
En el 2014.
Ah, te viniste en el 2014.
En el 2014, okay, para Nueva Zelanda, okay. Sí. Y pues yo ya sabía cómo se manejaban las cosas. O sea, yo ya sabía que cómo aplicar un trabajo no era mandando por internet, sino era hacer su CV, hacer un... O sea, a ellos no les importa si usted es médico, si es... No, o sea, ellos, si es ingeniero, si es diseñador, no. Si tú vas a ir a un restaurante a pedir trabajo, ellos quieren ver usted cómo...
¿Qué skills tienes? Exacto. Bien, diles, tú diles, porque a mí no me hacen caso.
Exacto. No es como que a ellos no les importa que usted sabe manejar Excel, no, o sea, a mí me importa que usted sepa atender a mi cliente, que usted tiene customer service, usted es rápida, que hable inglés, que puede trabajar en equipo, eso es lo que le importa. Entonces yo ya sabía eso, claro, entonces yo a la semana que llegué a Nueva Zelanda ya tenía trabajo, es wow. Más, me ofrecían, sí, eso fue porque yo sabía, yo muy juiciosa, aparte que me vine con $1,000, y con la promesa de tener que ayudarle a mi hermano cuando viniera acá, entonces yo... Y no podía fallar, esta sí. era mi última oportunidad.
tengo que lograrlo.
Que hacerlo. Entonces imprimí mis CVs y me fui por todo Newmarket, acá llegué a Oakland, imprimí 10 hojas de vida, currículums.
Todo entregarlos.
Claro, yo, buenas, puedo hablar con el manager, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, mi nombre es Mónica, esta es mi hoja de vida, ¿tiene experiencia? Sí, ah, listo, venga, un trial. Y así fue que fui al primer restaurante. En el viaducto fue, y hoy no me sentí cómoda, eran como, no sé, no me gustó el ambiente, me pagaban más, pero era un restaurante Badusi, era como
estuviste en Badusi, sí, claro.
Pero me pareció como mucha presión, y el ambiente es súper estresante, porque va gente de mucho dinero,
sí.
Entonces es como que, o sea, tú no podías tocar el vaso de cierta manera, era súper fulón, y yo dije, yo no me quiero estresar, yo quiero un trabajo.
Algo más casual.
Claro, más casual, o sea, quiero ir, hacer mi plata, divertirme y enfocarme en mis estudios. Entonces empecé a trabajar en una empresa, en un restaurante Newmarket, un italiano que se llama Archie's, no sé si aún existe, Archie's Pizzería. Y empecé a trabajar ahí, bueno, y 6 meses después de trabajar ahí, donde yo estudiaba, que es algo muy importante para los que vienen para Australia o Nueva Zelanda, a veces no es lo que sabes, sino a quién conoces. El tema de los referidos acá es full on. Antes de alguien como publicar un trabajo, le preguntan a la gente, oye, ¿usted conoce a alguien?
Sí, sí, referencias.
Tengo, claro.
Los referidos.
Exacto.
¿Quién te conoce, babido? Porque la gente piensa así, ay, yo en DHL, yo en no sé qué, pero acá, ¿qué les importa? A mí dime, ¿qué tienes aquí? ¿Cuáles son tus referencias en el país?
En Nueva Zelanda.
Que yo también pueda también preguntar, porque también la gente no habla español, entonces puedes tener referencias en Colombia, pero ¿quién va a hablar a Colombia?
Exacto, sí. Y es más, mis amigas kiwis me dicen, nunca he aplicado un trabajo, no tienen ni hoja de vida, ellas no saben qué es eso, porque son trabajos como, oye, ¿quieres trabajar acá? Y este puesto,
bueno.
O sea... Entonces,
así encontraste el trabajo.
Claro, muy amiga de un chico que trabajaba ahí y me dijo, oye, van a abrir una convocatoria, un puesto, necesitan a alguien. Y yo, ay, sí, me interesa. Dijo, hágale, yo le doy la recomendación. Y gracias a él conseguí mi primer trabajo de
ya
oficina.
Fuera de Hospitality.
Ajá.
Uy, es que hay que quiero decir algo. Realmente, o sea, realmente lo que acaba de decir Mónica es exactamente lo que hemos aquí compartido mucho tiempo. O sea, el hecho de que hay veces que nosotros queremos tener la posibilidad. A mí me preguntan tiempo, ¿cómo le hago para tener un trabajo así, así asado? Y yo siempre les digo, es que, mira, no hay una fórmula única, porque cada uno de nosotros vamos a ofrecer algo diferente. O sea, mi oferta es muy diferente a la de Mónica es muy diferente a la tuya. Pero si hay algo que podemos tener en coincidencia entre todas las personas, independientemente de las personalidades, es efectivamente en que aparte que te presentes ofreciendo algo, o sea, que llegas a decir, yo puedo ofrecerte que yo soy muy buena vendedora, yo soy de Colombia y este restaurante es de Colombia, yo puedo ofrecer la experiencia colombiana. O sea, ser creativo, llegarle a la gente para decir, no vengo a pedirte trabajo y dame trabajo. Es como, ¿qué puedo ofrecer que también genere un back to back y los dos ganemos y ganemos? Esa es la forma de presentarte, va a ser también un cambio muy diferente a que no hagas lo mismo que los demás. Sí. Y de hecho, por eso también, hablando con Mónica, ella me decía, ¿no? Entré a esta nueva empresa, luego entré a una aseguradora, luego entré a otra empresa, y así empezó a crearse su propio camino. Pero algo que yo quería guardar para este momento, porque creo que esa parte nos quedó muy clara y creo que te dijiste lo más importante. Cuando tú llegaste aquí, veniste sola. Uh-huh. Y ahora ya tienes, tú te casaste también, sí, con un kiwi.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas con tu ahora esposo?
Con mi esposo, casi 9 años y medio. Lo conocí a los 6 meses.
¿También lo conociste a los 6 meses llegando a Nueva Zelanda?
Sí, a los 6 meses de estar acá nos conocimos.
¿En dónde?
En Tinder.
Bueno, es que eso también es importante porque hay gente que también dice, oye, la parte emocional es importante en una persona. Y a ti ya te había pasado muy malas experiencias anteriores con el australiano, con un colombiano, etcétera. ¿Cómo llegas a tener esta nueva relación con un kiwi? Y cuéntanos tú en tu experiencia las cosas chuscas que es como... O sea, yo, por ejemplo, yo les tengo mucho respeto a la gente que anda con otras culturas, pero si yo no entiendo al mío, que es de México, ¿cómo voy a entender al alemán? ¿Cómo voy a entender al kiwi?
Sí.
La verdad, les tengo un respeto extra porque es otro skill, ¿me entiendes? Yo no tengo ese skill, por ejemplo.
Claro.
Y me quedé con Producto Nacional y estoy muy contenta. Te amo, mi amor, te mando un beso porque sé que me escuchas. Cuéntame tú, ¿cómo logras tener esta interacción ahora con un kiwi?
Claro. Bueno, yo ya venía entrenada desde Australia. Mi primer novio australiano, ¿no? Fue muy difícil. Él tema cultural, porque, por ejemplo, yo venía en Latinoamérica, no somos de que somos una pareja y somos una unidad. Entonces, entre los dos hacemos todo, los mismos amigos, los mismos lugares, vamos a las mismas fiestas. No, para ellos es súper importante el espacio personal. Yo tengo mis amigos, tú tienes los tuyos, hacemos vidas separadas, nos unimos y chévere. Entonces, wow, ese tema de respetar y que no tenemos que estar juntos 24/7.
Claro.
A mí me costó mucho en Australia, mi primera relación. O sea, fue como que
¿what?
Sí, 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 sí. Y bueno, aún somos amigos con este chico, fue súper bien, pero fue como que eso me costó mucho. ¿Cómo conocí a mi esposo actual? Bueno, ya estando acá 6 meses, yo salía mucho, tenía muchos amigos, bueno, en fin, ya había conocido. Y una amiga, mi amiga Cata de Colombia, empezó, ay, amiga, bájate Tinder, ahí conoces gente, no sé qué, estaba de moda. Y yo, ay, no. Y bueno, lo descargué y así como que no le ponía cuidado, fui a varias citas y fue como, ay, no, o sea, no me gusta. Los tipos todos raros, ay, no, me pasaron muchas cosas. Ay, y yo decía, ay, no, no, eso no sirve, no. Y entonces me acuerdo mucho que me apareció mi esposo, hablamos y yo, ay, esto no sirve para nada. Y borré la aplicación. Así como por una semana. Y una semana después venía un puente largo y yo, ay, qué aburrido, yo no tengo nada que hacer este puente largo. Volví a descargar la aplicación y ahí tenía un mensaje de él que decía, ¿te gustaría ir a tomar un café? Y yo, ay, bueno,
vamos a ver. ¿Para tomar un café?
Sí. Nos tomamos el café y bueno, ya de ahí fue historia, nos conocimos. Él acaba de llegar de Sudamérica y creo que por eso también hicimos match, porque en su perfil decía que acaba de llegar de Sudamérica, pasó 2 meses viajando por Sudamérica.
Wow.
Y eso me pareció chévere porque es importante también que cuando uno está con alguien que no es de la cultura, que sea respetuoso, ¿no?
Sí. Que entienda el contexto, claro, de tu país, que lo, claro, conozca, porque si no también se van por las expectativas o por lo que ven en redes, claro, o en Netflix, que dicen, ah, colombiana seguramente esto, eso que también nos pasa a los mexicanos, es muy común eso. Y el hecho de que él haya vivido, estado un rato allá, le da un contexto diferente de, ah, ok, entiendo el punto.
Claro.
Entonces ahí hicieron como un buen match.
Hicimos un buen match, pero bueno, eso igual de todas maneras pasaron muchas cosas. Una que te puedo dar así como muy puntual, que fue un choque para mí, fue después de un año de estar juntos, yo le estaba hablando y yo le dije, es que tú y yo somos familia, y él me dijo, no, tú y yo no somos familia, y a mí eso me rompió el corazón, yo me puse a llorar y yo le decía, pero ¿por qué no? O sea, tú eres lo único que tengo aquí, eres como mi familia. Y me decía, no, hasta el día que nosotros nos casemos y tenemos hijos, vamos a ser familia, antes no. Y para mí eso fue como,
¡qué malo eres!
Y así, cosas así. Y creo que lo que salvó mi relación, o bueno, para alguien que esté empezando a salir con un kiwi o con alguien de otra nacionalidad, lo que nos ayudó en nuestra relación fue que él haya venido a Colombia y que haya experimentado y estado conmigo y mi familia, porque él me dijo, ya entiendo por qué tú piensas como piensas.
Mm.
Él no había ido a Colombia. Había estado en otros países de Sudamérica, pero no en Colombia. Pero estar ahí, ver a mi familia, entonces me decía, ya entiendo tú por qué eres como eres.
Ah, mira, es verdad.
Y eso nos cambió la relación.
¿Y cuánto tiempo llevan de casados?
De casados nos casamos en el 2019.
Ah, ok, sí, reciente.
Sí, sí, sí. Ya tenemos 2 niños. Y...
ay, qué lindo. Sí. Oye, ahora quiero que me platiques de algo muy importante, porque no quiero que se me vaya el tiempo, en cómo integraste. Ahora, digo, trabajas, tienes 2 hijos, ya estás casada, estamos en otra historia, ya eres una persona que reside en Nueva Zelanda, ya tienes una vida acá, y ahora sí ya tienes una familia, como lo que en teoría es una familia. Y veo que tú comenzaste esta marca de productos naturales, que está ahorita las voy a enseñar también. ¿Cómo comienza esto? Is Made in New Zealand, obviamente, hecho por ti. ¿Cómo comienza esta inquietud de comenzar esto?
Bueno, mira, en Sudamérica y bueno, en Colombia y mi familia somos muy a cuidarnos el cabello y la piel con cosas naturales. Entonces, que el aceitico de acá, que la mascarilla de sábila, que mucho de la madre naturaleza. A mí me encanta todo eso, que el remedio, que todo. Y acá yo decía, pero acá no se ve tanto. Y empecé a sufrir mucho con el eczema, con la resequedad de la piel. Siempre me aplicaba aceite de almendras como hidratante. Y el cabello se me empezó a caer horrible. Y yo decía, ay, no, yo quiero algo. O sea, yo seguía haciendo mis menjurjes naturales y yo decía, ay, no, yo quiero como hacer mis propios productos. Aparte que en ese momento estábamos planeando tener familia y yo en mi ignorancia dije, ay, un negocio, que eso yo puedo trabajar desde la casa, criar a mis niños y así trabajo desde la casa, ¿no? No sabiendo que es uno trabaja 4 o 5 veces
es
más.
Otro niño, o sea, es otro niño que se pare, o sea, literalmente de parirlo y de que se sufre también. Uno llora con estos negocios.
He llorado muchas veces. Sí. Y entonces dije, bueno, listo. Y empecé y dije, bueno, pero yo quiero hacer las cosas bien. Quiero unos productos que sean de muy buena calidad, que sean seguros para que la gente los use y que sean funcionales. Porque yo necesito, o sea, que funcionen, ¿no? Que le den resultados, que solucionen un problema. Yo quiero que... Entonces empecé a estudiar, hice un diploma en Organic Skincare Formulation. Me tomó un año. Y mi pasión siempre ha sido el cuidado del cabello. Me encanta,
sí,
me encanta.
Cabello.
Pero eso no siempre fue así. Cuando tuve mi primer hijo se me cayó un montón horrible y después ya volví a trabajar y yo decía, yo no puedo ir, no tengo tiempo para arreglarme el cabello, no tengo tiempo para mascarillas, no tengo tiempo. Me lo voy a cortar. Me lo corté y hice lo peor que le puedo hacer uno al cabello. Me lo mandé a alisar, pero es alisado permanente.
Ah, sí, ¿cómo se llama? ¿El de queratina?
El de queratina, pero...
Nunca lo he hecho, ¿eh?
No te lo hagas.
Ok, qué bueno saber esto.
Yo tenía un cabello, te pongo en las fotos, súper lindo, crespito, abundante. Me hice eso y fue lo peor. O sea, quedé así como pelo de escoba. Horrible, no me creció. Uy, para mí fue tenaz. Mi mamá me dijo, ¿usted qué se hizo? ¿Se dañó el pelo? Bueno, en fin. Es más, todavía tengo el cabello original. O sea, fue horrible. Entonces dije... No, o sea, no, ¿cómo hago? Y empecé a cuidármelo y entendí que uno de mis problemas fue, uno, no haberme querido y aceptado como era, con mi cabello crespo, con frizz, y dos, no tener el conocimiento de cómo cuidármelo usando una buena rutina capilar y buenos productos. Entonces, ahí estudié Organic Hair Care Formulation, hice otro diploma para aprender a hacer aceites capilares, mascarillas, acondicionador, champú, en fin.
Wow.
Entonces todo eso lo empecé a hacer así. Mi empresa legalmente estudié y registré mi empresa legalmente en el 2020. O sea, Belemax es una empresa registrada, yo pago taxes cada año, mi empresa es legalmente constituida desde el día número uno. Porque yo decía, yo necesito que la gente sepa que esto no es un hobby, esto es una empresa como tal, eso es una Belemax limitada.
Bien.
Sí,
hay que empezar así, porque si no te la crees tú, exacto, ¿qué vamos a hacer? De hecho, quiero enseñarles un poquito, miren lo que les voy a enseñar aquí. De hecho, lo quise abrir porque quería abrirlo yo también, así como cuando le hacen así de... Abrimos, siempre quería hacer un unboxing. Y dije, no, lo quiero ver para que vean, miren qué bonito también su presentación, que también quiero que me platiques. Si quieres, venme platicando, me las voy enseñando.
Claro, mira.
¿Cómo seleccionaste, por ejemplo, tu branding? Porque lo tienes muy bonito, he visto todo lo que haces. Por ejemplo, su cajita. Miren la presentación, sí. Vean qué bonito. Ahí se ve.
Claro, porque es lo mismo, todo entra por los ojos. Y bueno, yo tengo un súper mega diseñador, es súper bueno. Y él me ayudó con toda la identidad de la marca. Si tú miras el empaque de los productos.
Qué hermosito. Me encanta.
Todos los dibujitos son hechos a mano. Él los hace a mano, son únicos, diseñados a mano. Tú ves, por ejemplo, en la crema, esa crema es de bergamota.
¿Esta?
Sí. Y tiene dibujada la bergamota.
Ah, sí, es cierto,
sí,
aquí está.
Con los colores de la bergamota, sí. El, por ejemplo, el aceite capilar, que es mi producto más vendido, más popular, la gente lo ama.
Ese. Elixir.
El elixir para el
cabello. Véanlo bien, para que lo pidan a la página.
Tiene dibujado la canela, tiene dibujada.
Sí,
la...
o sea, ¿esto lo hizo él?
Él lo hizo,
wow,
sí.
¡Wow! Felicitaciones, sí. Me encantó.
El romero, que son todas así, todos los aceites, todos los extractos naturales que ayudan para el crecimiento.
Mira, hoy es mi cumpleaños, tú no sabías, y ya tengo mi regalo. ¿Qué mejor regalo que esto? Vean, qué hermosura.
Ese es un aceite de lavanda que ayuda a relajarse, ayuda a dormir.
Body oil. ¡Ay, me encanta la lavanda! Es mi favorita.
Bueno,
miren, feliz qué bonito todo. Entonces tú comenzaste, pero ¿cómo llegaste a decir, ok, ya me siento lista para dar este paso?
Bueno, después de completar mis estudios, dije, listo, ya tengo el conocimiento, ya tengo mis certificaciones, ya mi empresa está legalmente constituida, abrí mi cuenta en el banco, todo, o sea, todo muy legal, dije, ya.
Ay, qué rico.
Y ahí fue que empecé a dar a conocer mi producto, primero con amigos y no sé qué, y empecé a ir a ferias y exposiciones. No sé si has escuchado de General Collective.
Sí, muy común, muy común. Todo el mundo empieza ahí, ¿eh? Conozco bastantes que todos empezaron en General Collective.
El de General Collective.
Es muy común.
Que es muy, bueno, muy, muy común y muy exigente. Ellos no aceptan a todo el mundo. O sea, hay que hacer una aplicación, enviarles
todo. Es verdad.
Tiene que todo ser muy lindo, muy llamativo. Y empecé ahí, empecé en Smells Farm, empecé en Devonport Market.
¡Ay, mira! Aquí os estoy enseñando, yo todavía sigo enseñando. Sí.
Todas las cremas no tienen agua, son solamente, o sea, ahí está la mantequilla de mango, de karité, de almendras, vitamina E, o sea, necesitas solo un poquito para hidratar la piel porque no tienen agua, no tienen fragancias sintéticas, todo es súper mega natural.
Entonces empezaste primero, eso es muy importante decirles, de hecho yo tengo un video aquí en Latin Kiwi, lo voy a poner abajo también en la descripción si lo quieren ir a ver. Como yo les puse cómo comenzar un negocio en Nueva Zelanda y ahí también sugerí, primero pruébate en los mercados. Nueva Zelanda tiene una red de mercados impresionantes donde literalmente tú vas a estos farmers markets o markets de, como tú dices ahorita, tipo Sur Collective o los comunitarios en Takapuna, en Devonport, en Avondale, en donde ustedes vivan, inscríbanse y pruébense primero, antes de pagar un local, antes de pagar algún estante que te va a estar quitando mensualmente mucho de tu dinero, primero ve y pruébalo, porque ahí no solamente te vas a probar, vas a tener nuevos clientes regulares, conexiones, vas a hablar con otros locatarios de otros stalls que te dan ideas, que te dicen, oye, mira, yo hago esto, no sé qué. Creas una red de contactos también, pero también te pruebas a ti mismo en el mercado y dices, ok, eso lo tengo que ajustar. Hay veces que uno piensa, es que mi producto es buenísimo, a nosotros nos ha pasado en el restaurante. El paladar es algo muy voluble. El paladar que tienes tú al que tengo yo puedo ser más salada, tú más dulce. Yo te puedo presentar un pollo con cierta sal y tú, no, está insípido. O yo te puedo dar una lo que sea, un dessert, ¿cómo se llama? Un postre. Y para ti es como, demasiado azúcar. Y para mí es excelente azúcar. Mm. Es tan voluble todo que tienes que ajustarlo para que tengas un gran porcentaje, aproximadamente un 80% de aceptación. Y siempre va a haber un 20% que no le va a gustar nada. Sí. A esa gente no es tu cliente. No te preocupes, existen, son de la fregada, pero es parte de la vida. Los 20% o 10%, lo que sea, que son los mínimos, nunca van a aceptar nada por más que cambies todo. Pero mientras tu 80%, que es al público al que te le debes, con que encuentres esa fórmula, ya la tienes. Entonces, también probarse en mercados es muy importante. Y como tú decías, tener tu marca personalizada, tener que el EFPOS, la parte contable, que también es un choro. ¿Cómo lo haces para el tema de contabilidad? Que eso me han preguntado mucho en Instagram. Me preguntan, ayer de hecho me preguntaron otra vez, ¿cómo le hago para lo de contabilidad? Y yo, es como un doctor, tienes que ir a buscarlo, amigo.
Totalmente.
Es que no es así como de, es esto. Es que tienes que pasar por el proyecto, por el proceso.
Y mira, y uno dice como, yo lo puedo hacer, porque es que de verdad que son costosos los contadores, son costosos.
Sí.
Pero zapatero a su zapato. O sea, si tú haces mal los taxes, te puedes meter en problemas. O sea, para mí, yo le tengo mucho respeto a eso. Yo tengo un contador. Nosotros tenemos un contador.
¿Y cómo lo encontraste?
Nosotros tenemos otra empresa con mi esposo. Entonces, es el mismo contador que hace esa contabilidad, hace la de Velamax.
¿De dónde es él?
Es una empresa de contadores. Realidad no tenemos uno específico. Es una empresa, se llama Property Tax.
Okay.
Y ellos hacen todos los taxes
de las dos empresas.
Sí,
pues vayan, o sea, para la gente que tenga esta duda, vayan, investiguen en Google, porque por ejemplo ya está en Auckland, pero estás en Christchurch, checan que si hay alguna asesoría de accounting.
Claro, hay otra cosa.
Y platica con ellos, o los de cero también.
Claro,
que es una aplicación.
Los de cero, o para los que no quieren formar empresa como tal, está Henry.
También, esa también es muy popular.
Pero solo es para sole traders.
Sí. Bueno, eso es una muy buena, muy buen ¿cómo se llama? Consejo. Chéquenlo, investiguenlo. La verdad es que es como los doctores. A mí me puede funcionar, para ti puede ser que no. Entonces tienes que salir. Esa es parte del emprendimiento. Salir a buscar también, meterte al túnel oscuro del emprendimiento y pasarlo, porque nadie lo puede pasar por ti. Entonces empezaste, dices, ok, voy a empezar mis productos. ¿Con qué producto empezaste? ¿Cuál fue como que, ok, me voy a aventar con esto?
Bueno, mi primer producto fueron las Body Butters.
Me encantó.
Las cremitas.
Sí,
capilares.
Esa es la que yo conocí.
Empecé con las Body Butters, hice 8, que eso fue como también un error, 8 olores diferentes, y ahí fue como uno aprendiendo sobre la marcha, obviamente.
¿Y dónde hacías esto?
Todo
¿en tu casa?
En mi casa.
Okay.
Tenía así como muy artesanal, ya tengo como un espacio dedicado.
Un estudio,
todo. Obviamente siguiendo todas las reglas de manufactura para asegurarme que los productos sean 100% de calidad. Empecé con las Body Butters, luego el aceite y luego el lip balm, y así gift boxes, empecé a hacer como cajitas de regalo, y y ahora estoy en el tema capilar, que es el aceite, y prontamente la mascarilla capilar también, para ayudar a hidratar el cabello y todo eso, eso viene.
Ahí, por ejemplo, quiero que me digas algo que muy comúnmente las personas piensan. Aceite en el cabello, ¿va a ver mi cabello así como aceitoso, como sucio? Cuéntanos cómo se usa.
Claro.
Y por qué no deben de tenerle miedo, porque también como que uno dice, ¿aceite? Ay, no, se me va a ver como que estoy cochina, como que se me va a hacer aceitoso, o se me va a pegar más la suciedad. Cuéntanos esa, en tu experiencia,
claro,
qué se, bueno, debe de hacer.
Mira, el hair oiling, como aplicarse el aceite en el cuero cabelludo, es una práctica milenaria. En realidad viene de los hindúes. Si tú miras el cabello de las indias, es espectacular.
Sí,
es,
¿verdad?
Grande.
Ahorita que me acabas de hacer pensar, es verdad. Tienen un cabello brilloso y como que súper bonito, largo. Y es bien difícil mantenerlo así.
Claro, entonces ellos hacen yoga capilar, ellos practican el hair oiling y practican mucho el tema del masaje capilar. Entonces muchas personas dicen, ay, sí, no. Pero si tú te pones a pensar, ¿de dónde crece el cabello?
De la raíz, claro, nunca había pensado eso.
Tenemos,
y todo el mundo lo hace abajo.
Por ejemplo, hay gente que compra el champú pensando, ay, el champú para cabello reseco. No, tú compras el champú dependiendo tu cuero cabelludo. Si tienes caspa, si está grasoso, ahí te tienes que enfocar. Entonces hay que hidratarlo, hay que darle amor. Entonces, ¿qué hace el aceite capilar? Lo que nos hace el aceite capilar es darle hidratación. Sí, lo complementamos con buenos masajes capilares. Hay gente que se masajea el pelo. No, es masajear el cuero cabelludo, que promueve la circulación de la sangre, promueve que los folículos estén más saludables. Y lo que hace el aceite, por ejemplo, mi aceite tiene aceite de romero, aceite de calabaza y café, que tienen estudios clínicos que demuestran que ayudan a promover el crecimiento del cabello. Por ejemplo, el rosemary, utilizado por 6 meses en la cantidad exacta, tiene el mismo efecto que monoxidil 2%, que es la única medicina aprobada por el FDA para promover el crecimiento del cabello. Y yo tengo clientes que ven resultados al mes. No, wow. Todo el mundo. Yo soy muy honesta con la gente. Le digo, si usted el folículo lo tiene muerto, no hay nada que hacer. O sea, si tú ya tienes un folículo muerto, ahí no hay nada. Pero si se te está cayendo el cabello, si tienes pachecitos, pero el folículo está vivo, se puede recuperar. Entonces, como para responderte a la pregunta del aceite, no va a ser grasoso si lo aplicas bien. El hair oiling se practica 1 o 2 veces a la semana.
Okay.
Te aplicas el aceite en el cuero cabelludo, te haces un muy buen masaje de mínimo 5 minutos, lo dejas mínimo 2 horas o la noche anterior a que te vas a lavar el cabello, y al otro día te lavas el cabello con champú 2 veces.
Okay.
El champú solo se debe aplicar en el cuero cabelludo, la primera para remover como los residuos de mugre, de aceite, todo, y el segundo para ya dejarla bien limpiecita. No se te va a ver grasoso. Es más, se va a empezar a recuperar. Y el cabello en las puntas, todo el mundo piensa que hay un montón de aceite. No, el aceite hay que saber solo aplicar 3 gotitas, lo calientas en las manos y te lo aplicas en las puntas y salió. Ya le tienes hidratación en las puntas.
Ah,
así es que se usa. Y vas a ver el cambio total. Mira, yo tengo clientas que al mes, cuando es para el crecimiento del cabello, y instantáneo con las puntas, que se hacen porque también puedes hacer mascarillas capilares aplicándote todo el aceite en el cabello, te lo dejas 1 hora, te pones un gorrito, te lo lavas y queda mega hidratado.
Está genial. Uh-huh. De hecho, aquí voy a estar poniendo varios videos que tienes en Instagram que son súper ilustrativos para que puedan ver y dónde la puedes seguir también para que...
Ay, qué linda.
Gracias, mi amor, te amo.
Tranquila.
Bueno, me acaban de traer unas rosas, disculpe. Gracias, mi amor, te amo. Ay, me asustó.
Yo también...
Yo dije que... Bueno, chicos, un bonito detalle de una persona muy especial el día de hoy. Gracias, mi amor, te amo. Qué susto me metió, uno ya no está para estos sustos. Ay, ay, ay. Pero bueno, retomando. Por ejemplo, voy a enseñarles obviamente a la gente para que vayan a ver tu Instagram y puedan ver obviamente pues cómo le haces para ponerte eso, porque sí he visto que en tus últimos posteos estás muy dedicado a dar instrucciones a las personas de cómo lograr esto, y a mí me ayudaría mucho porque también pasé por algo similar, como también la maternidad a veces absorbe demasiado, es muy demandante, es una etapa de nuestra vida que tenemos que vivir todas, que obviamente para las personas que no lo han vivido, pues obviamente probablemente cuando veas a una amiga que está hecha un desastre, una bosta, como dicen los argentinos, y que a veces no tiene tiempo y a veces no se ve bien, créanme, no solamente es algo que debes de decirle, amiga, estoy contigo, no la critiquen, no es que es una floja, no es de que está haciendo nada malo, simplemente es una etapa de la vida que consume demasiado. Y es una etapa, es temporal, después se va. Después ya recuperamos un poco el respiro, el cabello vuelve a crecer. Pero en esa temporada creo que es muy difícil, es muy challenging poder mantenerte. Y muchas de nosotras traemos el cabello súper agarrado, pero por ejemplo con tus productos, haciendo nuestra vida, agarras como tú dices, te lo pones rápidamente, puedes seguir tu vida. Y después, como tú decías, hacer esta limpieza y todo. Y si ustedes pueden lograr hacerlo, creo que un producto como el tuyo, que aparte es natural y no se mete al torrente sanguíneo a la gente que estaba amamantando, todavía es muy gentil para tu momento de maternidad y sobre todo en esos primeros años que son demasiado retadores para nosotras. Tienes también producto para la cara, tienes producto para los labios, tienes producto para el cabello, obviamente. ¿Tienes algo más que estás pensando hacer? ¿Cómo decides también ampliar tu range de productos? Porque también, como tú dices, te puedes volver loca con tanto producto. Que eso también es algo que yo le digo a la gente que tiene restaurantes. Yo lo aprendí después. Tener un menú lo más, no limitado, pero como con pocos productos, te ayuda al inventario, te ayuda al delivery, te ayuda a la rotación del producto. Porque luego tenemos 300 páginas de menú, que aparte la gente se confunde y dice, ay, no sé ni para dónde empezar. Simplicidad ayuda a que todo se haga. ¿Cómo lo has vivido y lo has experimentado?
Claro,
tú?
Es lo que te comentaba, como yo empecé con 8 body butters, o sea, no, aparte se confunde el cliente, 8 es un montón. Entonces ahora, por ejemplo, ya he reducido a las 3 más vendidas, ¿no? De las body butters que aún se venden, pero lo que me apasiona en realidad es el tema del cuidado capilar. Porque yo lo viví y quiero que más ayudar a más mujeres, ¿no? Darles las herramientas. Creo que hay mucha information overload y por eso si tú entras a mis redes, empecé un reto que empezó ayer.
Para ¿se puede hacer con lo que tengo?
Claro que sí.
Pues yo voy a dar el reto y lo vamos viendo. Yo tengo un pelo de pasto ahorita en este momento.
Claro que sí. Un reto para cabellos saludables en 5 días. Porque es simplemente el tú ponerte el aceite o acostarte con el cabello recogido y un gorrito de seda, al otro día el cabello cambia. O sea, con pequeños cambios se pueden lograr muchas cosas. Entonces, en el tema de los productos me estoy enfocando mucho en el área capilar. Tú entras a mi página web o a mi Instagram y tú vas a encontrar también gorros de seda que son hechos en Colombia.
Es lo que te iba a decir, que si tenías ese producto, que creo que sea buenísimo.
Sí, tengo gorros de seda hechos en Colombia por una tía mía que también tiene un emprendimiento pequeño que solo contrata mujeres cabeza de hogar.
¡Ay, qué linda!
Entonces, con ella hace los gorros de seda y también las toallas de microfibra, que para cuando te secas el cabello, eso tengo el sandalwood comb, o sea, tengo varios productos capilares ahí, y lo que te digo, quiero como más enfocarme en el área capilar. Viene una mascarilla capilar súper mega hidratante, también todo natural, que es un poco difícil vivir tan lejos del mundo en Nueva Zelanda. Sí.
Esa es una de las contras. Hay muchos pros, pero hay unos contras que dices hoy.
Por ejemplo, hay solamente tres ingredientes en el mundo, surfactants, que se le agregan a los productos capilares que son certificados de son naturales.
Okay.
Solo 3.
Wow.
Y obviamente acá no los venden. Entonces me tocó traerlos desde el UK.
Wow. No, pero está bien. O sea, al final del día ve todo lo que beneficia un emprendimiento. ¿Dónde te encuentra la gente? O sea, para que también la gente sepa, bueno, y todo esto sí, pero yo vivo en Christchurch, yo vivo en Wellington, yo vivo en Australia, pues también deliver.
Vendo, sí.
¿A dónde entregas?
He enviado productos a Australia, UK, Estados Unidos.
Ah, mira. Sí. Muy bien, súper bien. Es que ese tipo de también producto, lo que platicamos con lo de la margarita, el hecho de que tienes abiertas las fronteras para donde sean, son escalables.
Claro, total. Entonces mis clientes, y bueno, alrededor de Nueva Zelanda, o sea, a mí me han pedido en Nueva Zelanda. Por
aquí abajito lado. Vamos a poner también la página,
sí, me pueden
y tu
encontrar
Instagram
en mi
también.
Página web. En Oakland hay una boutique que se llama Second Avenue, ellos venden mis productos en todo el centro de Takapuna, en Hartsmill Road, en Oakland.
Ah, ok,
ese
muy
es mi
bien.
Stockies, sí. Físico, también tengo stockies online, y pues en mi página web, en mis redes sociales, y el 1 de diciembre voy a hacer mi primer y único market de este año, porque soy mamá, también tengo una niña de 11 meses, o sea, como que el tiempo no me da este año para hacer markets, pero voy a hacer el de Devonport, el 1 de diciembre en Oakland, en Devonport, que hacen el Santa Parade, es súper grande, va muchísima gente, es muy bonito, y voy a estar ahí vendiendo mis productos.
¿De qué hora a qué hora?
Ese market empieza a las, creo que es a las 10 de la mañana, de 10 a 2.
Ok, ahí sí. De todos modos vamos a checarlo y los lo ponemos cheques. También.
Sí, sí.
Ahí entonces tenemos la página, tenemos Instagram, tenemos el mercado próximamente el 1 de diciembre en el Santa Pared de 10 a 2 p.m. en Devon, por donde vivo yo. Pues ahí voy a estar seguramente apoyando también. Y ahora nada más, antes de despedirnos, porque ya te dije, ya se pasó el tiempo, quiero que le des un mensaje a la gente que está en ese proceso de emprender, que probablemente también es mamá, y que dices, ¿qué? ¿En qué momento? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hiciste tú, Mónica? O sea, ¿cómo? Dales una alegría.
Una alegría. Bueno, mira, el tip es, para mí es, el querer es poder. Y si tú te lo puedes imaginar, lo puedes crear, ¿sí? Walt Disney. Pero es en realidad. Y darle como organización del tiempo, uno. Y dos, es como si tú, verdad, quieres algo y crees en él y te apasiona, hacerle. ¿Va a ser difícil? Sí, lo que te decía. He llorado mucho con el emprendimiento hace
¿qué
poquito.
¿Qué pasó con tu página de Facebook?
Sí, me restringieron la habilidad. Y antes de Navidad, que es lo más duro. Yo tengo mis páginas, pero Facebook decidió restringir mi habilidad de pagar advertisement. O sea, yo no puedo hacer campañas publicitarias porque, no sé, hablé con 100 personas. O sea, no, estoy exagerando, con 10 personas en Facebook. Nadie me dijo por qué. Hasta el final una me dijo, mira, te voy a ser honesta, cuando ni siquiera es una persona, el algoritmo o sea, dice, esta página no, y la restringen, no hay nada que hacer, a menos de que Facebook cambie sus políticas. Entonces, ahí fue cuando dije, tengo que pivotear. Y pensé en ti.
Ay, qué linda, gracias.
Dije, quiero que más personas, tengo que buscar otras maneras de que las personas conozcan mi emprendimiento.
Sí, salir. Exponer.
Entonces, para concluir, o sea, es como, van a haber muchísimos challenges. Ser mamá, lo que tú dices, es muy complicado, el tiempo es súper limitado, pero saber organizarse y tener el propósito muy claro, el para qué lo estás haciendo.
Perfecto, me encanta esa parte del propósito, que lo he dicho mil veces. Yo lo digo más en el tema de cuando vienen para Nueva Zelanda, les digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu propósito? Para saber por dónde llegar, porque si tu propósito es venir a visitar, bueno. Pero si tu propósito es venir a estudiar inglés, bueno. Pero si tu propósito es venir a quedarte, o sea, todo va a cambiar dependiendo del propósito final. Y tú lo acabas de decir, también en el tema de emprendimiento es, ¿para qué quieres estar ahí? ¿Para qué quieres tener este negocio? Y, por ejemplo, ahorita con todo esto que tienes balanceado, ¿cuáles son el futuro para tu empresa? ¿Qué es lo que quieres ver en 5 años en esta empresa?
Sí, bueno, ahorita es el tema de los productos y todo, pero en 5 años a mí me contacta mucha gente de diferentes partes del mundo diciéndome, yo quiero emprender en cosmética natural.